COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta del mediodía, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues ya saben, hay que abrigarse porque esto de momento sigue haciendo frío. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora, de COPE Ferrol. Hoy buena parte precisamente de la actualidad de Ferrol y de toda nuestra comarca está en Madrid, en Fitur, en ese Salón Internacional del Turismo, en el recinto ferial de IFEMA. Hemos escuchado hace unos minutitos a nuestro alcalde, Ángel Mato, bueno, pues hablando de algunas de las propuestas que serán dadas a conocer, avanzando algunas de ellas, que serán dadas a conocer a partir de las 4 de la tarde. Allí tenemos a nuestra compañera Ada Romero, con la cual también contactaremos en los próximos minutos. Será ya a partir de la 1:35, tras el programa de Usted Dirá. En el día de hoy, por ejemplo, nos vamos a ir a hablar en unos próximos minutos de la situación en la ría de Ferrol, concretamente a la situación derivada de la contaminación que se ha pues localizado en la zona de Ocouto, en la ría de Ferrol, supuestamente debida a los vertidos que llegan desde el municipio de Neda. Ya saben, el municipio de Neda tiene todavía un sistema de depuración propio, no se ha troncado, no se ha enganchado al sistema que comparten Ferrol y Narón, y supuestamente algunos de los episodios de contaminación son debidos precisamente a los llegados de ese ayuntamiento. Con Jorge López, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores Santiago Apóstol de Balayobre, en Fene, vamos a hablar para testar una vez más la situación, la problemática situación que tenemos a día de hoy en la ría de Ferrol. Nos iremos también hoy hasta Fitur, lo decíamos anteriormente. También tendremos nuestro espacio de cocina con Marta Cerdido, nuestra cocinera de cabecera, y también el día de hoy estaremos en el Instituto Galego de Cirugía Ocular para conocer también algunas de las facetas y de las propuestas que realizan en ese Instituto Galego de Cirugía Ocular. Pero antes, a las 12:32, información de servicio, y como cada día, nuestra primera parada es en Meteo Galicia para conocer lo que... Efectivamente, para conocer la predicción del tiempo para las próximas horas. A esta hora, además, tenemos en la Plaza de España una temperatura de 8 grados. Meteo Galicia, saúdos, muy boas.
Muy bo día. O tempo en Ferrol volve a estar marcado pola presenza dunha masa de aire moi fría sobre o territorio galego e os ventos de componente norte, unha situación que trae un día de ceos parcialmente nubrados e con chubascos que poden ser localmente fortes e vir acompañados de sarabia. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos con valores baixos, e todo isto cun vento que soprará de componente norte moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Precisamente también en el mar seguimos contando con esa alerta roja, por lo tanto, mucha precaución. Ya saben que no debemos de acercarnos a lugares de batientes, lugares en donde el mar nos puede alcanzar, por difícil que parezca a veces, pero con esa alerta roja, olas de hasta 9 metros de altura, pues sin duda alguna todo puede acontecer. Una información ahora del tiempo y nos vamos a ver a conocer también cómo está la situación del tráfico. La información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos están en el número 9 de la calle Concordia, ambos establecimientos situados en el municipio de Ortigueira. Precisamente las primeras nevadas de este invierno han llegado en esta madrugada a algunos puntos de nuestra comarca y más concretamente al municipio de Aspontes, sobre todo en las partes más altas. La carretera AC-101 que comunica esta localidad con Ortigueira registró desde primera hora de esta mañana algunos problemas para la movilidad de los vehículos, concretamente entre los kilómetros 7 y 17 en ambos sentidos, sobre todo en el sentido de Aspontes-Ortigueira. Varios camiones quitanieves se han desplegado en la zona y están trabajando para despejar la carretera, además de esparcir en la misma sal para favorecer la circulación. También han estado en la zona agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y en lo que se refiere al ámbito de los accidentes, pues esta mañana sobre las 7 y media se producía un accidente en el túnel de Osartego, concretamente dos accidentes. Uno de ellos, un automóvil que viajaba en dirección Ferrol, que quedó en el medio de la calzada, y también en este mismo túnel en dirección a Coruña. Una vez superado este túnel desde Neda, pues varios vehículos se fueron sorprendidos por una granizada y motivó que alguno de ellos tocara entre ellos. Una información, la del tráfico, patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
12 y 35, también tiempo para conocer algunas de las noticias más destacadas de las últimas horas en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por ejemplo, un incendio calcinó una casa deshabitada de dos plantas situada en el lugar de Aferrería, en Aspontes. Todo ello a pesar de que los medios de extinción trabajaron durante toda la tarde ayer hasta lograr confinar el fuego en un perímetro que impidiese su propagación. Según indicaron los bomberos de Eume, se trata de una casa deshabitada de dos viviendas que se utilizaba como almacén. Además de los bomberos de Eume, en la extinción también colaboraron los bomberos de Ferrol, que se acercaron con un equipo de altura. El 112 tuvo conocimiento de este fuego sobre la una del mediodía a través de una persona particular, pero no fue hasta pasadas las 8 de la tarde cuando los bomberos indicaron que el fuego quedaba de alguna forma controlado y extinguido. Al lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Aspontes, además de efectivos de Protección Civil. También fueron informados el personal del Ayuntamiento y el Servicio Provincial de Incendios, que derivaron al punto una motobomba para colaborar en la extinción de este fuego. Ahora mismo se investiga las causas de este fuego. Y en FEN, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada en la mañana de ayer la aprobación provisional de la modificación puntual del plan de urbanismo de cara a ampliar el suelo del núcleo rural de Buíos, Orredondo, Ofeal, Lubián y Opiñeiro en las parroquias de Magalofe, Sillobre y Maniños. La propuesta del grupo de gobierno ofrece la posibilidad de construir ahora hasta 180 viviendas unifamiliares, además de contemplar usos terciarios para la puesta en marcha de pequeños negocios. Para el concejal de urbanismo de FENE, el nacionalista Manuel Polo, la aprobación en pleno supone un importante avance en el desarrollo urbanístico de este municipio, mientras siguen trabajando en la creación de un nuevo plan xeral. La modificación puntual de los núcleos donde confluyen Magalofe, Sillobre y Maniños transformará el actual suelo urbano y parte del rústico en una misma cualificación como suelo de núcleo rural, para que todas las zonas, la zona edificada de esta área, cuente con una planificación urbanística equilibrada. Superado este trámite de aprobar en pleno por unanimidad este asunto, será ahora remitido este documento a la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda para que se pronuncie al respecto. Si no hay informes en el contrario, algo imprevisible debido a que ya cuenta con los informes sectorales preceptivos, la modificación entrará en vigor en un plazo máximo de 3 meses. Y en Ferrol, el grupo municipal del PP, a través de la concejana Ana Leira, acusó al gobierno de falta de gestión y que esta situación está motivando que los vecinos estén privados de poder, por ejemplo, disfrutar de los servicios como el aula de ecología urbana en el cantón, que está cerrada desde hace 2 años. Según Leira, el motivo de este cierre es que el alcalde Ángel Mato no ha sido capaz de sacar a concurso el contrato de la gestión de este servicio. Y también el Ayuntamiento de Ferrol viene de firmar un nuevo convenio con la gestora de conciertos para la contribución de los servicios de extinción de incendios, o lo que es lo mismo, la entidad designada por las aseguradoras por UNESPA, para lo que se fijan las condiciones para las liquidaciones y recaudaciones de las contribuciones especiales para el establecimiento, mejora y ampliación de los departamentos contra incendios. Concretamente, está previsto que estos fondos puedan ir directamente ya al parque de bomberos y se estima que, por ejemplo, este año serán aproximadamente 200.000 los fondos destinados a este departamento. Y en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de Agraña acogerá mañana jueves por la mañana una jura de bandera en la que está previsto que 293 aspirantes a marineros que cursan la fase de formación militar general en esta escuela y en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño en Caranza juren o prometan fidelidad a la bandera. 12 y 38. Un buen consejo en el camino y nos vamos hasta Barallobre para hablar con el patrón mayor de la cofradía, Santiago Apóstol, de ese lugar.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
A esta hora de mediodía vamos a abordar también un problema que de nuevo está afectando a los nuestros mariscadores. Concretamente, as últimas analíticas realizadas na nosa ría, e máis concretamente na zona de Ocouto, un barco marisqueiro, pois están dando que aparecen de novo toxinas. Todos pensábamos que o saneamento da ría de Ferrol era integral, no que se refire a Ferrol, a Narón, pero agora xurde un problema, ou a depuración de augas no municipio de Neda. Con Jorge López, que é o patrón maior da cofradía Santiago Apóstol de Valallobre, en Fene, imos dialogar nos vindeiros minutos. Don Jorge López, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, que é o que está a correr co saneamento da ría?
Bueno, pois, xa tiñamos o sector mal non o siguiente, e ahora o que nos faltaba un pouco era para, casi para derrotar, non? Que as analíticas na zona do Couto están dando mal, parece ser que as analíticas están dando moito por encima en determinadas zonas, o que conleva isto é que os produtos que son recollidos nesa zona teñen que volver a batea que está situada no porto exterior para que ali poida eliminar pues, ese tipo de toxinas e depois volva a vir as lonchas. Que significa isto para os socios? É outro pago máis. Pérdidas de traballo, pérdidas de salariales, máis gastos para os mariñeiros, máis gastos para as cofradías. É un problema que nos chega a nós, que nós realmente non temos ninguna culpa dele, non?
Porque ao estado agora, o que podíades facer con ese marisco, con esa ameixa, era collera, levala a vosa depuradora e vendela directamente sin ter que instalala nesa batea da punta de San Carlos.
Correcto. O que facíamos antes era traer a lonxa e vendela. Nos entendíamos que o estudio integral estaba feito, que non íbamos volver aos tempos de atrás, hasta que nos chaman a unha reunión e nos comunican o problema que hai, non? Para nós isto, bueno, a día de hoxe poder decir isto é increíble, non? Que volvamos para atrás. Pero que significa? Que alguén non está facendo ben as cousas, non? Aquí hai un problema no Concello de Neda, hai uns vertidos que están dando realmente moi mal. De quen é competencia? A ver, eu entendo que aquí o que había que poñerse de acordo era tanto Augas de Galicia como o Concello e intentar solucionar o problema. Que estamos vendo nós desde a cofradía? Que se non chega a salir isto, pois pues, isto seguiría igual, non? Entonces, o problema que vemos realmente é que non se ponen de acordo, se están literalmente pasando a pelota uns a outros e non estamos buscando unha solución. E o perjudicado é o sector primario. Que sector primario? Neste caso, o marisqueiro, non? Entonces, eu entendo que isto teñen que sentarse e buscar unha solución e buscar unha alternativa a todos estes socios para este problema.
Porque incluso estos días, coa situación no mar, non están indo a traballar eses mariscadores, porque non podedes levar a ameixa precisamente, a ameixa non podedes levar a esa batea polas condicións do mar.
Correctamente. Debido á meteorología, pois esta semana, o barco que cambia as xaudas no porto exterior, que levamos das zonas para a instalación, non pode traballar, automáticamente quedou paralizado a extracción no couto, non? Que significa isto? Que a xente está nas súas casas. Que quer dicir isto? Que se está na casa non pode gañar dinheiro. Entón, isto é outro problema maiores. Nós tuvemos unha reunión precisamente coa Consellería, e o que estamos dicindo é que temos que buscar un tipo de solucións para este tema, porque nós, ao final, somos os perjudicados. Bueno, somos nós, mas todos os cidadanos, non? Porque se nos estaba vendendo que había un saneamento integral da ría, cando realmente vemos que hai moitos focos que realmente non é así.
Ademais, o Banco do Couto era a día de hoxe o máis produtivo dentro da ría de Ferrol.
Correcto. Como comentei varias veces, a día de hoxe o que nos salvou as navidades foi o Couto, que normalmente é onde traballan os de Vara Corta, e despois a ría de Sada, non? O Couto é o que nos vai dando algo. Non é que teñamos moito, pero si sí temos algo. Normalmente é onde traballamos casi todo o ano, non? É certo que son entre 10 e 15 embarcacións, pero, bueno, esas 10 ou 15 embarcacións que están indo ali, a día de hoxe están paradas na casa e non teñen nin recurso nin outra alternativa. Entón, o que penso é que hai que sentarse nunha mesa, Consellería do Mar, Augas de Galicia, Concello de Neda, visualizar o problema de alguna maneira para buscarlle unha solución, non? Eu entendo que non sei se é competencia do Concello, da Augas de Galicia, se o Concello ten o dinheiro suficiente para fazer esa obra tan importante que é necesaria, que ten que axudar de auga de Galicia, eu entendo que habrá que poñerse de acuerdo, buscar unha solución, e o que hai que facer é esas augas que están vindo directamente ao mar, teñen que ir ou a un entronque Ferrol-Narón, ou unha nova depuradora, ou o que faga falta. O que non se pode facer a día de hoxe, no siglo que estamos, despois de vendernos que temos un saneamento integral da ría, que os vertidos vayan directamente á ría, salgan perjudicados, neste caso, o marisqueo na ría de Ferrol, que xa estamos con 90% de cadencia, non? Eu entendo que isto é outro pau grave para o sector, non sei, a verdad, casi podo, non podo decir se seremos capaces de salir dele.
Jorge, a isto se une tamén precisamente a situación de produción no resto da ría. Non sabemos por qué, pero a ría de Ferrol foi ano a ano baixando o número de unidades producidas. Isto tamén significa tamén que cada día se dades menos os socios nas cofradías, tanto Ferrol, Barallobre e incluso Mugardos.
Sí, correctamente. A ver, as capturas de hai 6 anos para aquí caeron entre un 80% e 90%. Como dixen antes, e volvo a repetir, o único que nos salvou a campaña foi a Ría de Sada, pero a Ría de Sada cerra ahora, a día 31 de marzo, e pois temos que volver para a Ría de Ferrol, non? Que significa iso? Que non vamos ter produtos para extraer os poucos socios que temos, non? É dicir, ainda encima de que temos poucos socios, nin produto temos para eles. Por que temos poucos socios? Porque a xente que está fazendo, buscando, cambiando de sector, non? A mellor cambiou o sector do marisqueo, polas nasas, polas redes, polo arrastre, por outras cousas. O que pode, o que non pode, pois vai traballar outro sector a terra, se ten a posibilidad, e os que non, pois, por exemplo, chamamos de marisqueo a pé, o cuartalista, o que fan é intentando ir hasta que aguanten. Moitos non han aguantado, e o que fan, pois deixan perder o carné, ou se non collen e abandonan o sector do mar, e vanse. Por eso, que o relevo generacional na Ría de Ferrol, a día de hoxe, nin existe, nin ten futuro de existir.
E con respecto a ese estudio que reclamades para coñecer cales son esas causas, hai algún avance?
Nada, no estudio integral da Ría, que propoñamos aquí desde a Cofradía, que no cal estuvo o Goberno, Xunta de Galicia, Estación de Tecnología da Graña, distintos concellos colindantes, as cofradías, os diálogos, etc., pois é lento, non moito máis lento do que pensábamos nós, e a día de hoxe estamos casi como comenzamos, coa recopilación de datos. Que significa isto? Que non avanzamos, non? Mentre que non avanzamos, isto é unha cousa que eu entendo que é lenta, que se vai poñer en 2 ou 3 anos, se non hai un pouco máis de avance, máis rápido, cando nos demos cuenta, non vamos a ter socios e socias para que poidan ver o resultado do final do estudio integral, non?
E xa para finalizar, acabaron as Navidades, como foi esa campaña dentro do que se refire tanto ás ventas como ao movimento que tuvestes aí na vosa cofradía?
As ventas, foron bastante bastante boas, non? Os precios podían ser mellores, pero bueno, a ver, tampouco non vamos queixar. O problema era a escasez de produto que tiñamos, non? Eso foi o que notamos, moita escasez de produto, como dixen antes, salvounos a Ría de Sada, da xente que pudiera ali, que tampouco pode ir toda, pero a xente que pudiera ali, pois, bueno, colleu 5 kilos, un precio que oscilou entre os 15 euros e, nas épocas máis fuertes, 25, 26, pero, bueno, tamén falamos de moi pouca capacidade. Que significa isto? Que se non fora pola Ría de Sada, a día de hoxe, tínhamos que dicir que serían as peores Navidades, pero con moita certeza, desde que levamos alertos desde a Cofradía de Barallobre, non? Temos que dicir que xa poucos socios van, non todos os socios da cofradía están traballando a día de hoxe, en activo, é dicir, traballando no marisqueo. Se todos os mariscadores da cofradía estuveran en activo traballando no marisqueo, temos que dicir que isto sería caótico no seguinte.
Jorge López, patrón maior da cofradía de pescadores e mariscadores de Barallobre, en Fene. Graciñas por estar con nos un día máis.
Moitas gracias a vos por deixarnos opinión a nosa problemática.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
Cope Ferrol, notas necrológicas. El señor don Fernando Mosquera Fajardo, conocido por Nando, falleció en el día de ayer a los 70 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Isabel López Mosquera, hija María Isabel, hijo político Antonio Corral Gómez, nietos Catuxa y Lois, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy mismo, miércoles, con salida de la Capilla Ardiente a la 1:45 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla Ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 7. Tanatorio crematorio Albia Ferrol nos ha remitido esta nota. La señora doña Marina Aneiros Gómez, conocida como Marina de García, falleció en Ferrol en el día de ayer a los 85 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Naveiras Blanco. Hijos, José Ramón y María Yolanda. Hijos políticos, Paloma y Luca. Nietas, Noelia, Sara y Valentina. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana jueves, día 19, con salida del tanatorio San Lorenzo a las 12 del mediodía en dirección al cementerio parroquial de Oval, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Oval, por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. Capilla Ardiente, tanatorio San Lorenzo, sala Manolio, número 3 de Ferrol. El tanatorio crematorio San Lorenzo nos ha remitido esta nota. El señor don Antonio Bonome Ramos falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Leonor Otero López. Hija, Graciela Bonome Otero. Hijo político, Julio José Vázquez Garrote. Nietos, Leo y Jimena. Hermanos, César, Paca, fallecida, Pura, fallecida, Daniel y Toñita. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral tendrá lugar hoy miércoles a las 7 de la tarde en la iglesia de San Pedro Apóstol. Capilla Ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 6. Albia nos ha remitido esta nota. El señor don José Pernas García falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Gloria Pernas Prieto. Hija, Eva. Hijo político, José. Nietos, Ian y Noé. Hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijados y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Capilla Ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 8. Correduría Cascudo, Albia nos ha remitido esta nota. El señor don José Díaz Montero, conocido como José de Barreira, falleció hoy a los 78 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Raquel Malde Leira. Hija, María Raquel. Nieta, Carla. Hermana política, Manolita. Sobrinas, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida del cortejo fúnebre a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio iglesia parroquiales de San Mateo de Trasancos, en Narón. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 11, es en donde está situada la capilla ardiente. Servisa nos ha emitido esta nota. 12:55, tiempo también para conocer algunos de los asuntos que tratará nuestro compañero Santi Rey en el programa deportivo a partir de las 3:30. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues sigue habiendo incidencias de ese temporal de estos días. Ayer se desprendían también de la zona de preferencia unida con Fondo Sur algunas chapas del techo lateral. Veremos a ver si repercute de alguna manera a la hora de celebrar los partidos, aunque no hay jornada esta semana, y a la espera de que por fin empiecen esas obras del fondo norte que tanto lleva esperando los dirigentes del Racing y los aficionados, de cara a que pueda abrirse esa grada en el futuro para los diferentes enfrentamientos que dirima el cuadro verde en el campo de Amalata. También otras incidencias, por ejemplo, en el pabellón del Colegio Chaperal, no pudieron entrenar estos dos últimos días los equipos que allí lo hacen regularmente por inundaciones. Está en una zona muy baja y se inundaron las pistas y no podían tener acceso a ellos. También en FIMO, que soltó una chapa del hall de entrada y no se permitió el juego, aunque una cosa que no entendía mucho los clubs, porque en FIMO hay muchas entradas en las que no entren por el hall y que puedan acceder a los pabellones, que sí que no tenían incidencias, pero hoy ya se reincorpora la actividad en esos recintos y por lo tanto pues esperemos que haya ya normalidad y que todos los deportistas de nuestra ciudad puedan tener sus entrenamientos con regularidad. También destacar que hoy vamos a contar en el programa con los entrenadores de Somozas, con Marco Roca, que por cierto también de alguna manera se ve afectado por estos temporales, porque su profesión es bombero en Aspontes y por lo tanto ayer tuvo una jornada bastante movidita y hoy pues ya vuelta al trabajo con su equipo para preparar el siguiente enfrentamiento del próximo fin de semana. Un fin de semana que veremos cómo le afecta a los campos la lluvia de estos días. Esperemos que mejore. Parece ser que a partir del viernes la situación es mejor y los terrenos de juego pues no estarán tan encharcados como están ahora mismo. Y eso se resiente en lesiones por el estado de esos campos, que tira mucho más de las piernas de los futbolistas y así aumentan el número de lesionados. También destacar que nos va a visitar el entrenador del Galicia de Mugardos, Stili, después de una importante victoria ante el Betanzos, que le consolida en la cuarta plaza, un puesto pues un tanto inesperado, que antes de acabar la primera vuelta el equipo mugardés ya lleve 37 puntos en su casillero. Dice mucho del trabajo que están haciendo y esa nueva victoria. Y hablaremos también de Las Pontes, que no acaba de arrancar, empataba unos en su visita al Ordes y está con los mismos puntos que el último equipo que descendería en estos momentos y necesita reaccionar, y este fin de semana va a tener un partido importante ante todos los equipos de zona de descenso, como es el Porto Marín. También hablaremos del Racing, que continúa la preparación de ese partido que el sábado a las 5 va a disputar en el campo Alfredo Di Stéfano de Valdebebas ante el Real Madrid Castilla, un partido en el que bueno pues espera que ya pueda contar con Quique Fornos después de las molestias que le impidieron disputar el partido del pasado fin de semana ante el Sanse, y el resto de jugadores pues motivados después de esa primera victoria del año, de truncar esas tres derrotas consecutivas del conjunto que prepara Cristóbal Parralo y tratando de dar la sorpresa ante uno de los equipos llamados a estar luchando por el ascenso directo al final de temporada. Y también pues continúa con la preparación de sus partidos Oparrulo, que va a jugar el viernes el derbi gallego de la segunda división. Lo va a hacer en Burela, en Amariña, un partido entre segundo y tercer clasificado, dos equipos que lucharán hasta el final por el ascenso. Parece que el ascenso directo va a ser pues poco posible, porque ahora mismo Peñíscola lleva 13 puntos de ventaja al frente de la tabla y luego pues vendrán los playoffs, que van a jugar del segundo al quinto. También con ese mismo objetivo está el Baxi Ferrol, que va a recibir este sábado a las 7 al Estepona, que ha cambiado de entrenador, y un Baxi Ferrol pues que ahora mismo es primero y al final de temporada también, al igual que en el fútbol sala, el primero asciende directamente y luego promocionan del segundo al noveno el equipo de Lino, después de ganar de esa victoria tan importante que ha conseguido en Badalona ante el Juventud, el otro equipo con el que iba igualado al frente de la tabla. Se ha quedado de líder en solitario y ahora pues aspira a mantener ese puesto hasta final de temporada, una temporada a la que le quedan todavía 12 partidos por delante. De todas estas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Bueno, pues en ese punto del dial vamos a escuchar también toda la información deportiva con nuestro compañero Santi Rey. Gracias, Santi. Y también con respecto a la situación del tráfico, bueno, pues ya no hay problemas para circular por la carretera AC101 que comunica Aspontes con Ortigueira. En este caso había problemas a primera hora de esta mañana entre los kilómetros 7 y 17 en ambos sentidos. Había además varias máquinas quitanieves trabajando en ese lugar. La Dirección General de Tráfico publica ya en su página web que ya no hay esos problemas para poder seguir circulando por esa zona. Por lo tanto, de nuevo restablecido el tráfico en todas las carreteras de nuestra comarca. Seguimos con Mediodía y ahora con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, pues aquí también retomamos precisamente Mediodía, y concretamente usted dirá, ya saben, el teléfono de participación del oyente, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena, entrar en directo en nuestro espacio, y también, si lo prefieren, nos pueden enviar un WhatsApp al 687-96-8291, 687-96-8291. Ahí nos pueden enviar también sus mensajes de texto, de voz y todo aquello que les interese. Y todo aquello que quieran compartir con el resto de oyentes. 981-333-105 es el teléfono de participación del oyente, y también el WhatsApp 687-96-8291. Y aguardamos sus llamadas, y ya saben que todos los días ponemos en antena entre 1 y 20 y 1 y 35 este espacio, usted dirá, en donde pueden abordar aquellos asuntos que más les interesan, aquellos asuntos que quieren compartir con otros oyentes y que tienen cabida en usted dirá. Durante el día de hoy, bueno, pues Fitur tiene un protagonismo especial en lo que se refiere a las presentaciones de nuestra zona en el ámbito turístico. Es en Madrid, en el recinto de IFEMA, y en unos minutos vamos a ir también con nuestra compañera, tan pronto acabe este espacio, usted dirá, con nuestra compañera Ada Romero, para contactar en directo desde allí, para que nos cuente también la última hora de esa propuesta. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Mientras nos llega esa llamada, vamos a dar paso precisamente a un mensaje de WhatsApp.
Hola, buenas, COPE Ferrol. Bueno, pues yo vivo por aquí, por la zona de Esteiro, por la zona donde se derrumbó esa casa, cerca de allí. Y nada, decir que no solo esa casa, hay más casas que, como venga más viento, que vendrá, van a caer. Y nada, ya me da cuenta que este señor alcalde y el patrimonio que tiene, nada más que mira por el centro, por el Amboaje, por Plaza España, por sitios así. Pero Esteiro, Caranza y los otros sitios no nos importamos nada. Así está todo, todo, de ruina, una pena. Por eso ya estoy deseando que llegue mayo para votar al don José Manuel Rey Varela, que por lo menos ese hombre va a mirar por Ferrol, y lo sé, y no soy ni de izquierdas ni de derechas, pero sé que ese hombre mira más por el pueblo de Ferrol. Nada más que decir, muchas gracias.
Bueno, pues era un audio en este caso que nos llegaba a nuestro espacio, a usted dirá. Tenemos más mensajes, nos dicen: Ayuntamiento de Ferrol, calle Sánchez Calviño número 11, eso es una escombrera. ¿A qué esperan para limpiar? Gracias, COPE. Y nos llega otro mensaje, nos dice: buenos días, ¿para cuándo la apertura de la piscina de Caranza? Ya está bien. Y también otro WhatsApp que nos ha llegado: ¿de verdad creen que este alcalde mira por lo centro de Ferrol? Gracias, COPE. Bueno, pues mensajes que nos están llegando al WhatsApp y que, bueno, vamos leyendo, vamos dando lectura según van llegando. Ya saben que nos pueden mandar tanto mensajes de texto como mensajes de voz. 981-333-105, si prefieren entrar en antena, y 687-96-8291. ¿Cómo están viviendo este temporal? ¿Está nevando en su zona? ¿Ha granizado? ¿Está tronando? ¿Está lloviendo? ¿Hace frío? Hace viento, nos lo pueden contar también aquí, 981-333-105. Dicen los meteorólogos que todavía vamos a continuar 24 horas más con esta situación. El viento se ha calmado y bueno, estamos en el invierno y hay que tomarlo con buena cara. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que estáis hablando del derrumbe de esas casas es simplemente la punta del iceberg, como se suele decir, del espíritu confiscatorio de las corporaciones, sobre todo, porque estos son herencias que van quedando que nadie las coge, porque ¿cómo te haces frente a unos impuestos confiscatorios, unas plusvalías injustas totalmente, porque son propiedades que no están rentando nada ni van a rentar en la vida? Entonces les van a ir quedando esas y muchas más, y las ciudades van a ser montones de escombro por todos lados. Es mejor que se vayan planteando quitarlo de las plusvalías, y empezar a ayudar a las personas que quedan con herencias, porque se las están dejando quedar, y es lo que tenemos pensado hacer. Cualquiera, los que estamos vivos, es lo que pensamos. Si nos toca algo, pues se queda ahí, porque no podemos gestionar semejantes impuestos y semejantes cargas. Entonces, bueno, pues que vayan tomando nota las administraciones, sobre todo los ayuntamientos. Muchas gracias, señor. Un saludo.
Gracias por su participación. En usted dirá 981-333-105 y también recordamos el WhatsApp 687-96-82-91. Nos llega otro mensaje. Decirle a ese señor que Rey Varela ya fue alcalde y no hizo nada de nada por la ciudad. Esperamos que no vuelva nunca más. Y nos dice otro oyente, dice: buenos días, le respondo a una señora que comentó que el gallego se puede estudiar en Ferrol, calle Real. Si lo estudié allí, soy de Ferrol y no lo hablo, pero para exámenes que tuve lo necesité. Señora, la misa en gallego no me gusta, voy a donde no dan en gallego. Un saludo. Bueno, pues mensajes de todo tipo y que de alguna forma, bueno, pues también tienen cabida aquí en Usted Dirá, 981-333-105.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Aquí aguardamos sus llamadas y también sus mensajes. Nos dice aquí otro oyente, todos los ríos de esta zona se están desbordando, muchos de ellos porque no se limpian, no los dejan limpiar y después ocurre lo que ocurre. Nos llega también otro mensaje, en este caso una foto, nos dicen: así estaba al anochecer la terraza. Y bueno, nos muestran una terraza con mucho granizo, efectivamente, porque las granizadas también han sido una constante en las últimas horas. Y también, bueno, pues hemos tenido esos problemas de circulación, por ejemplo, esta mañana, a diferentes lugares, principalmente los problemas en este caso hasta Ortigueira. La comunicación entre Aspontes y Ortigueira por la carretera AC-101 ha estado, bueno, pues ha dificultado el transcurrir de los vehículos a primera hora de la mañana. 981-333-105 y también el 687-96-82-91, el teléfono de participación del oyente. Nos dice también aquí otro oyente, nos dice: este mensaje es para felicitar a la alcaldesa de Narón. Tenía un problema concreto con una farola en la zona en la que vivo. Se lo comenté a la alcaldesa un día que la vi en la calle y a los 3 días ya vinieron a solucionarlo. Así da gusto tener gobernantes que se preocupan de sus vecinos. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91. Nos llega otro mensaje, nos dicen: los problemas de Ferrol no se arreglan cambiando los alcaldes, es un gran problema económico. Y nos llega también otro mensaje que nos dice: buenos días, hay un bache en la carretera de la Trinchera, dirección Esteiro, antes de la glorieta del Diapasón. Es un bache que rellenaron la semana pasada, tiene una profundidad considerable, duró el arreglo una semana, igual que en Arón, antes del cementerio del Cadaval, lo rellenaron la semana pasada, está ya todo reventado, la calle a la altura de Caballo Blanco está destrozada. ¿Qué sucede con los rebacheos de hoy en día? ¿Por qué no aguantan? Bueno, pues también un problema, sin duda alguna, el tema del estado de las calles. Y nos llega otro, dice, se habla del árbol del cantón, de este no oí nada, está a la entrada de la estación del tren. Sí, hemos también dado aquí cuenta, en la calle Cardosas, en las inmediaciones de la estación del tren, de las escaleras de subida a la estación del tren, pues la caída también de un árbol importante y que ya ha sido, bueno, pues retirado por parte de los servicios municipales. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Pueden enviarnos ahí sus mensajes de texto y de voz las 24 horas del día.
Tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
981-333-105 y también el 687-96-82-91. No se registran ya esos problemas de tráfico en la carretera hacia Aspontes. Ya está, digamos que libre, Aspontes-Ortigueira, ya está libre la circulación. Eso sí, pueden caer todavía granizadas en lo que resta de jornada. Nos dice un oyente, si rebachea lloviendo no se pega, eso pasa porque nadie del ayuntamiento inspecciona los trabajos, está mejor en casita y cobrando. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. En unos minutos nos vamos a ir hasta Fitur, hasta IFEMA, hasta Madrid. Allí está nuestra compañera Ada Romero, que durante la tarde pues va a también cubrir las presentaciones de las propuestas turísticas de Ferrol y también de nuestra comarca. Allí en el recinto de Tour Galicia se van a presentar de alguna forma las propuestas tanto de Ferrol, por ejemplo la Semana Santa también te va a tener un protagonismo especial y otros asuntos. Nos llega otro mensaje, nos dice: buenos días y gracias por el programa. Me gustaría saber qué podemos hacer para que Fenosa se pase a ver un piso que tiene luz pero no contador. Llamamos ya 4 veces a Fenosa y el piso alquilado. Bueno, nos suponemos que se refiere a la antigua Fenosa o Naturgy, este oyente, y nos dice: me gustaría saber qué podemos hacer para que esa empresa se pase a ver un piso que tiene luz pero no contador. Llamamos ya 4 veces y el piso alquilado. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Decíamos, en unos minutos nos vamos a ir hasta Fitur, posteriormente al Instituto Galego de Cirugía Ocular para hablar, por ejemplo, para conocer algunas de las propuestas que realizan en cirugía, y también nos iremos a eso de las 2:10 a hablar con nuestra cocinera de cabecera, con Marta Cerdido, para abordar aquellos asuntos que tienen que ver precisamente con la cocina. 981-333-105 y al WhatsApp también tenemos otro mensaje. Nos dice: otros tantos baches y de profundidad también se considerable en la salida hacia Amalata, después del famoso radar. En fin, no sigo porque es un suma y sigue. Gracias por darnos voz. Pues sí, la verdad es que estos días están apareciendo un número importante de baches por toda la ciudad y por lo tanto, bueno, pues hay que ir tratando de darle solución. Nos vamos, ponemos punto y final por hoy, a usted dirá, y nos vamos hasta Fitur.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y a esta hora del mediodía también nos vamos hasta Fitur. Allí, en el recinto ferial de Infema, durante estos días, desde hoy hasta el próximo domingo, todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo tiene un protagonismo especial. Y en unas horas, a las 4 de la tarde, también se va a presentar ahí en Fitur la propuesta turística del Ayuntamiento de Ferrol. También vamos a conocer algunos de los detalles de la Semana Santa, como ese cartel que conocíamos hace unos días. Y en Fitur, en ese recinto ferial de Infema, está nuestra compañera Ada Romero. Ada, saludos y muy buenas tardes.
Hola Javier, saludos, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo tenemos el tiempo en Madrid? Porque aquí hace un poco de frío.
Aquí frío mucho también, o sea, aterrizábamos a las 10:30 con el consecuente retraso también que traía el vuelo de Air Europa y nos marcaba más o menos la temperatura 4 grados. Lo que pasa es que hace un sol espléndido, nada que ver, bueno, pues con la borrasca que me imagino que os seguirá acompañando durante esta mañana por ahí.
Bueno, qué envidia. ¿Qué has podido ver a lo largo de estas ya 2-3 horas ahí en el recinto ferial de Infema?
Bueno, pues comentarte que, bueno, Tour Galicia, el destino de Galicia, este stand que tiene aquí la Xunta, es el mismo, curiosamente, que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues el motivo es bastante claro. Se trabaja sobre todo en la sostenibilidad de este destino turístico. El lema, un poco para que os hagáis la idea, de Turismo de Galicia es unha viaxe enogastronómica e sostible. Hai récord de presentaciones también durante estos 3 días hasta el mediodía del viernes dedicado al sector profesional. El fin de semana se abrirá ya para el público en general que quiera visitar también todos estos stands que están localizados aquí, en Infema, al norte de Madrid. Lo que se presentan principalmente pues son productos, recursos, novedades, mucha presentación gastronómica, todavía no han tenido el gusto de catar, pero hay mucho vino, hay un stand y una especie de restaurante también de la Ribeira Sacra, hay carne de ternera galega preparada también para esa degustación y, como no, todos los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos que tienen algo que decir en el ámbito del turismo en Galicia están aquí presentes también. Entidades deportivas, como por ejemplo el Celta de Vigo, ayuntamientos, diputaciones y geodestinos. Es un stand, para que os hagáis a la idea, de algo más de 1.000 metros cuadrados y precisamente se ha conservado el mismo del año pasado. Las restricciones de la COVID todavía estaban vigentes, pero este año, el primero ya sin restricciones, bueno, pues luce de otra manera, ¿no? Están colgados unas telas con unas luces LED azules. Bueno, la verdad es que es bastante llamativo y bonito, teniendo en cuenta que tenemos alrededor también stands como el de la Comunidad de Madrid, justo enfrente, que es muy minimalista, muy blanco, las Islas Canarias, que también tenemos al lado, e incluso el stand de Asturias, que también despliega todo su encanto natural en una especie también de pantalla, con una cascada. Bueno, es todo muy bonito, merece mucho la pena.
Bueno, nos estás poniendo los dientes largos. En lo que se refiere a la propuesta de Ferrol, todavía quedan unas horas, a partir de las 4 de la tarde se va a presentar, pero sabemos que, por ejemplo, va a estar un poco centrada en las Meninas de Canido.
Sí, exacto, exacto. Va a ser Eduardo Hermida el encargado. Primero, según me han contado y me han desvelado desde el Gabinete de Prensa de Comunicación del Ayuntamiento, el encargado de hacer esa presentación inicial. Os desvelo algo, no sé si debería, pero lo voy a contar porque ya que lo sabemos. Bueno, será uno de los grafiteros que también han plasmado su arte en Canido, como es Sif, el encargado de hacer una menina en directo. No. Bueno, el lema de este año es «Quiero ferrolearte», que mezcla un poco el lema de Ferrol, de atraer a los máximos turistas posibles a nuestro entorno, con el arte y con esa acción pictórica de las meninas. También estará muy presente la música, sobre todo el jazz, porque recordemos que durante este pasado verano ya se han celebrado encuentros muy importantes que atrajeron a artistas y, bueno, pues a cantantes y autores internacionales de este arte. Y después, acto seguido de la presentación de Ferrolterra, que será aquí a las 4 del Ayuntamiento de Ferrol, en la que también participará la Semana Santa, está aquí, bueno, César Carreño, el presidente de esa Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. Se dará paso a la presentación de la Mancomunidad de Ayuntamientos, que tiene por título esa presentación un destino de anfitriones, construyendo participamente Ferrolterra. Aquí también estarán presentes, bueno, pues responsables de otros ayuntamientos de esta mancomunidad, como es el caso de Narón o también Valdoviño, etcétera. Y acto seguido, a las 5:45, también se presentará, bueno, pues uno de los eventos deportivos más importantes quizás de nuestra comunidad, como es el Abanca Pantin Classic Galicia Pro.
Es decir, Ada, que no vas a tener tiempo para aburrirte en las próximas horas.
Poco. Está todo muy concentrado. Además, también tenemos, bueno, pues una comida, ¿no?, que nos invitan desde el Ayuntamiento de Ferrol, que tenemos que bajar a Madrid, después tenemos que subir. O sea, que está todo muy medido, muy cronometrado el día de hoy. Sí.
Es decir, a la carrera constantemente. No sé si has tenido oportunidad de ver a sus altezas, a los reyes, que han inaugurado precisamente esta mañana esa feria.
Pues no, hemos llegado justo, venía el vuelo, como te comentaba, con retraso. Llegamos a los pabellones del IFEMA alrededor ya de las 11 menos 20 de la mañana. Estaba previsto, bueno, pues el acceso de sus majestades alrededor de las 10 y media, entre que pasamos el control, los medios de prensa, bueno, representación institucional, los expositores y demás, bueno, ya no estaban aquí porque los reyes se han dado una vuelta por todos los pabellones de IFEMA. Y no hemos tenido la oportunidad, lo que sí se veía un enorme despliegue tanto de medios de comunicación como de seguridad para acoger, bueno, pues la visita de sus majestades.
Bueno, y lo que sin duda alguna es estos días ese recinto, como el mundo en pequeño, proponiendo tanto destinos nacionales como internacionales.
Bueno, es una pasada. O sea, yo hace años que ya no venía y estamos en el stand número 9, donde están concentrados todos los pabellones de nuestro país, desplegando los encantos más bonitos de cada comunidad, de cada provincia. Como te comentaba, justo al lado tenemos el stand de Asturias. Todavía no he entrado, pero uno de los más espectaculares, por comentarte, es el de las Islas Canarias. Hace unos minutitos también estaban, bueno, pues drag queens y las reinas del carnaval de años anteriores con esos trajes estupendos, haciéndose esas fotografías con los visitantes profesionales que pasan por el recinto en esta jornada. Y también justo enfrente tenemos a Guijuelo, o sea, el jamón de Guijuelo, que estoy deseando probarlo.
A estas horas.
Que estoy deseando ya probar algo porque, bueno, después del madrugón que nos hemos pegado esta mañana, la verdad es que va oliendo a comida, y la gastronomía yo creo que también tiene un lugar muy destacado aquí en Fitur y sobre todo en este stand de Turgalicia, porque se intenta, pues eso, dicen que la gastronomía es una de las principales o el primer reclamo que tienen los turistas cuando deciden visitarnos. Entonces, bueno, pues tanto la gastronomía, esos productos de tanta calidad que tenemos, como los productos enológicos, el vino, la Ribeira Sacra, etcétera, tiene un papel muy destacado.
Ribeira Sacra, Alvarín, Ribeiro, bueno, ahí lo tenemos también de todo. Y mucho trabajo por delante a nuestra compañera Ada, que agradecemos también que haya hecho este alto en el camino, en ese recorrido por IFEMA para atendernos en directo. Ada, buen trabajo y mañana te queremos escuchar aquí de nuevo.
Muchísimas gracias, Javier, buen día.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Es el Atlético
pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cada vez que suena esta sintonía es momento de acercarnos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. La delegación principal está ubicada en el número 26 de la calle de la Tierra en Ferrol, aunque también tiene delegaciones en otros municipios como Aspontes o Pontedeume. Están especializados en oftalmología. Un amplio equipo de profesionales está dispuesto a resolver todos nuestros problemas de visión, pero también, recordemos, tiene servicios de medicina estética y nutrición clínica. El Instituto Gallego de Cirugía Ocular está capitaneado por la doctora Ana González, también directora de cirugía refractiva de esa unidad en la que nos vamos a centrar en el día de hoy. Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros otra vez.
Bueno, ponen ustedes solución a enfermedades de la visión comunes como la miopía, hipermetropía o astigmatismo mediante una intervención muy sencilla y efectiva a la que llamamos cirugía refractiva. ¿En qué consiste?
Bueno, efectivamente, en el instituto se eliminan todo tipo de defectos de graduación siempre que se haga un estudio exhaustivo del ojo y el ojo lo permita. Entonces, existen varias técnicas de cirugía refractiva, dependiendo del defecto de graduación y de la edad del paciente, se aborda con una técnica u otra. Entonces, tenemos entre estas técnicas pues el femtoláser, que es la técnica que ha seguido al LASIK, que el LASIK ya es una técnica que se utiliza menos. El femtoláser consiste en que existen dos tipos de láseres, uno para levantar la lámina corneal y otro para aplicar el láser directamente y que elimine el defecto refractivo. Esta técnica se utiliza para eliminar miopía, hipermetropía y astigmatismo en pacientes normalmente jóvenes. Luego, a veces no es posible esta técnica y se utilizan las lentes fácticas, que es no es posible, o realmente el ojo nos parece que va a ir mejor con otra técnica. Siempre es muy importante elegir el tipo de técnica que es mejor para cada ojo. La lente fáquica es una lente que se introduce en una operación con anestesia en gotas, y esa lente queda depositada sobre, o sea, en un espacio que hay entre el iris y el cristalino, y elimina también todo tipo de defecto de graduación. Las lentes dan una gran calidad visual y sobre todo en ojos que no lo permiten o en miopías o en graduaciones ya un poquito más altas utilizamos este tipo de lentes. Y luego existe la cirugía de la presbicia, que es una cirugía que nos permite eliminar también, aparte de los defectos de graduación que tenga el paciente, la presbicia, que es una pérdida de la capacidad de enfoque de cerca que tenemos los pacientes a partir de los 45 o 50 años. Entonces, esta técnica consiste en introducir una lente trifocal tórica si el paciente tiene astigmatismo, eliminando el interior del cristalino, y ahí se quedará depositada esta lente. Entonces, al eliminar el interior del cristalino, ya no podemos después tener defectos de graduación a mayores, por eso es una cirugía definitiva, que es algo que preguntan mucho los pacientes. Entonces, así un poquito, de una manera resumida, son todas las técnicas que utilizamos y que nos permiten abordar y eliminar cualquier defecto de graduación.
Son varias técnicas adaptadas también a cada paciente, a las características de los mismos, pero además técnicas que nos permiten corregir varios defectos de la visión en la misma intervención, ¿no?
Efectivamente. La cirugía se plantea para corregir todo el defecto que tenga el paciente, no para corregir una parte o no para corregir solo la miopía y dejar el astigmatismo, porque entonces no tendría ningún sentido. Entonces, cualquiera de las técnicas, después de haber hecho un estudio exhaustivo del ojo, y en eso insisto mucho porque es muy importante elegir la técnica adecuada, es como personalizar la cirugía. No vale la misma técnica para todo el mundo. Personalizar la cirugía, y ahí radica una gran parte del éxito de la técnica. Estudiar el ojo y elegir la técnica adecuadamente y corregir todo el defecto de graduación que tenga el paciente, porque si no, no tiene sentido realizar esta cirugía. Y sobre todo también fijarnos mucho, que es uno de los conceptos que más se utilizan últimamente, en la calidad visual posoperatoria. No solamente la cantidad, no solamente conseguir ver el 100%, sino conseguir que la calidad visual sea estupenda.
Doctora, además son recuperaciones rápidas e indoloras, ¿no? La mayoría de los pacientes, tengo entendido que tarda menos de un día en recuperarse.
Sí, efectivamente, es algo que el paciente siempre tiene miedo de si le va a doler, de si el posoperatorio va a ser incómodo, de qué cosas va a poder hacer después. Entonces, desde aquí decía a los pacientes que la cirugía no tiene... Nosotros siempre sedamos un poquito al paciente y la cirugía no presenta dolor, y el posoperatorio de la cirugía siempre es un posoperatorio muy cómodo porque el paciente puede hacer su vida totalmente normal desde el primer momento, y eso es algo fantástico porque la mayor parte de los pacientes lógicamente tienen una vida activa, y el tener que poder, o sea, el poder seguir con su vida es algo que les ayuda muchísimo a decidirse también para realizar esta cirugía.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis más información podéis dirigiros al número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol directamente, o si no, llamar al 981-35-6838 para recabar más datos e incluso pedir cita. Doctora Ana González, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a vosotros, encantada de estar aquí.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Marina Aneiros Gómez, conocida como Marina de García, falleció en Ferrol en el día de ayer a los 85 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Naveiras Blanco, hijos, José Ramón y María Yolanda, hijos políticos, Paloma y Luca, nietas, Noelia, Sara y Valentina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana jueves, día 19, con salida de la capilla del tanatorio San Lorenzo, la capilla ardiente, a las 12 del mediodía, en dirección al cementerio parroquial de Oval, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Oval, por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. Capilla ardiente, tanatorio San Lorenzo, sala Manolio número 3 de Ferrol. El tanatorio San Lorenzo nos ha remitido esta nota.
Sao sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas sabe son.
Y como cada miércoles, cada dos semanas, sintonía también de Sabor Sabor, con Marta Cerdido, nuestra cocinera de cabecera, que en los próximos minutos vamos a abundar en algunas de las propuestas que podemos preparar cada uno de nosotros en nuestras casas y conseguir, sin duda alguna, la exquisitez de nuestros paladares y también de nuestros invitados. Marta Cerdido, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Bueno, hemos acabado las Navidades, todos tenemos después propósito de adelgazar, de quemar turrones, de quemar también todos esos postres navideños, esas suculentas comidas. Y también, ¿por qué no? Estamos en una época que hace frío y las sopas y las cremas pueden ser también algo ideal para esta época del año.
Yo, bueno, en mi casa son fundamentales y sobre todo por la noche yo creo que no hay nada más sano y mejor que un plato de cuchareo por la noche. Así que sopas y cremas en este momento, además con la ola de frío que tenemos, pues yo creo que son, vamos, un fundamental en las casas.
Si te parece, hablamos de alguna de tus propuestas.
Pues yo creo que, Javi, lo fundamental en una crema o en una sopa es, digamos, la base, ¿no? Siempre tiene que tener un buen caldo, bien sea un caldo de verduras, un caldo de pescado, un caldo de pollo y jamón, que para mí es el comodín, que es socorrido, se lo puedes poner a casi todo. Entonces, tienes que hacer un buen caldo y después ya todo es muchísimo más sencillo, porque ya ese caldo tiene todo el sabor. Te lo puedes hacer tostado o lo puedes hacer simple, es decir, simplemente cociendo, pues un trozo de pollo, un huesito de jamón o unas verduras. Si las pochas, siempre te va a dar un poquito más de sabor con un poquito de aceite de oliva. Bueno, hacer un caldo sustancioso nos garantiza el éxito tanto en una sopa como en una crema.
Además, ese caldo, esa base la podemos guardar, no tenemos por qué usarla
todo.
Efectivamente,
lo podemos guardar, la podemos guardar en tupper o la podemos hacer cuadraditos. Yo suelo guardarla, si la guardo, pues en recipientes cuadrados, luego lo quitas de ese recipiente y los puedes apilar muy bien en el congelador, con lo cual es súper útil, ¿no?, tener esas bases.
Es decir, esas bases se pueden congelar.
Las cremas, bueno, casi todas, porque hay algunas que es como si se deshiciesen, la tienes que volver a batir, bueno. Sobre todo si tienen patata no se deben de congelar. Pero bueno, las cremas de verduras y todo eso sí. La crema de calabaza, por ejemplo, yo sí que la congelo.
Pero la base esa que digamos que es con la que después vamos a trabajar, sí se puede congelar.
Sí, es así, esa perfectísimamente, tanto la de carne como la de pescado como la de verduras. O sea que a veces, si congelamos tantas cosas, necesitamos un super congelador.
Bueno, y una vez que tenemos esa base, ¿cuáles son un poco las propuestas que nos hace Marta Cerdido para estos días de frío?
Pues yo soy una, ya lo sabes, yo soy una clásica, pues una sopa juliana, una sopa de verduras, que además ahora en las mercados o en las tiendas hay incluso preparados, te venden un trocito de cada verdura para que tú la piques en juliana, muy muy picadita, un poquito de repollo, zanahoria, puerro, y hagas una sopa de verduras que a lo mejor no es tan habitual como la sopa de fideos. Ya sé que la sopa de fideos es mucho más cómoda, echas el fideo, que por ejemplo, un truco, yo no hago 2 litros de sopa. Ya sé que a lo mejor te llevan 6 minutos más, pero yo creo que la sopa la debes hacer, es decir, pues debes echar la pasta que vayas a tomar, porque si no, yo creo que a todos nos ha pasado que luego la pasta engorda y se vuelve como una papilla, y eso no está bueno. Entonces, o bien hacer solo la pasta que vas a tomar, o otro truco es cocer la pasta, que eso lo hacen mucho en los cocidos madrileños, cocer la pasta en el caldo, retirar esa pasta cocida y luego simplemente hidratarla echándolo en el caldo cada vez que lo vayas a tomar, porque la pasta se engorda muchísimo, coge muchísimo líquido y se ablanda, ¿no? Uh-huh. No estaría perfectamente al dente. Entonces, o hacer solo la que vayas a hacer, a tomar, o cocer la pasta y escurrirla y guardar la pasta por un lado y el caldo por el otro. Uh-huh. La sopa de verduras, como te decía, pues muy sencilla, picado todo muy en juliana. Con esa base siempre va a estar buena. Un poquito uh-huh. de puerro, zanahoria, repollo, apio, un poquito que le da mucho gusto y perfecta. Cremas, es que cremas podemos hacerla de todo. Uh-huh. Ahora la calabaza, que está estupenda, le puedes dar un toque con un poquito de pimienta, mejor una pimienta rosa que no sea muy fuerte, una pimienta de Jamaica que tiene un toquecito dulce como de canela. Tú una crema de calabaza le echas ese poquito de pimienta de Jamaica sin pasarte, que no tiene que picar, y le da un gusto estupendo. Unos picatostes, por favor. Uh-huh. Es que hay algo más viejuno que unos picatostes, pero bueno, unos picatostes están estupendos siempre para acompañar esa crema o crema de calabacín.
Crujientes y que se van ablandando poco a poco.
Efectivamente, pero que están súper crunchy en el momento que los echas. Yo creo que eso es algo que nos retrotrae a todos, a los que ya tenemos una edad, a la infancia, ¿no? A esos picatostes que freían nuestras madres. Pero bueno, una crema puede ser de calabaza, de calabacín. Puedes hacer cremas, por ejemplo, cuando no tienes mucho tiempo, puedes hacer una crema con esa base que yo decía, con verduras de lata o incluso pues verduras en bote o algo así. Pues con unas espinacas que estén ya cocidas o con unos espárragos, por ejemplo, de bote, puedes hacer una crema. Es decir, no hay excusa. Aunque no tengas mucho tiempo, siempre puedes hacer un plato de cuchara que te garantice que estás bien alimentada y que además te calienta.
Exactamente, y además teniendo en cuenta la época del año y los días que estamos sufriendo, pues sin duda alguna siempre es agradecer. Te voy a meter rápidamente en un compromiso, y es que hemos pasado la Navidad, ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina el carnaval, y si hay algo que es típico, típico del carnaval, es el cocido.
Sí.
¿Algún truco, Marta?
Bueno, yo creo que ya lo he dicho tantas veces, mi truco es cocer las carnes aparte, es decir, no meter todo junto, cocer por un lado el lacón y la carne de ternera, por otro lado, que es menos grasa que el tocino y toda la carne salada, que yo creo que suelta muchísima más grasa, y así siempre tendremos un poquito menos de grasa y los caldos serán completamente diferentes. El caldo de las carnes tan grasas, es decir, del tocino, de la carne salada, que se use para cocer la verdura, por ejemplo, porque esa grasa siempre le va a ayudar a que esos grelos o que esas navizas grelos ya van a venir, se ablanden. Lo mismo con las morcillas o con tal, cocerlos aparte para siempre, aunque no sea fit, es decir, no sea una comida de régimen, pero bueno, desgrasarla lo menos posible. Y después las carnes que estén cada una en el punto y poder hacerlo con anterioridad.
Uh-huh. Y también tenemos postres, y de eso también, si quieres, hablaremos algún día, esos postres típicos también de carnaval.
El mes de febrero para los frisios, para las orejas, para las torrijas, bueno. Es que no paramos, en Galicia no paramos, Javi.
Exactamente. Todavía estamos desintoxicándonos de turrón y ya estamos pensando en el carnaval. Marta Cerdí, pues sí. Marta Cerdido, nuestra cocinera de cabecera, gracias una vez más por estar con nosotros, por estar con nosotros un miércoles más. Ya saben que cada 15 días, un miércoles sí, uno no, tenemos en antena a Marta Cerdido dándonos buenos consejos de cocina y también ofreciéndonos sus recetas y sus trucos. Marta, gracias y un fuerte
gracias
saludo.
A ti, Javi. Soy fija.